En este nuevo episodio vamos a hablar sobre las últimas noticias vinculadas al sector bancario que trajeron incertidumbre en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo protegerse en este contexto desafiante? ¿Y qué alternativas de inversión creemos que podrían salir beneficiadas de esta situación?
Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online.
Luego de lo que había sido un buen comienzo de año en los mercados, en este mes de marzo tuvimos quizás la primera señal de alarma que generó un poco de nerviosismo dentro de la comunidad inversora. Lo cierto es que algunas noticias vinculadas al sector bancario acapararon la atención de todos los mercados durante las últimas semanas. Más precisamente, lo vinculado en un principio con la quiebra del Silicon Valley Bank, que generó dudas en Estados Unidos, y la crisis del Credit Suisse en Europa, acontecimientos que sacudieron las acciones del sector bancario en el último tiempo. Para comprender qué es lo que sucedió con el Silicon Valley Bank, es primordial hacer un repaso de los últimos años del sistema financiero estadounidense. Durante mucho tiempo, las tasas de interés en Estados Unidos fueron bajas, y eso promovió el desarrollo de inversiones en tecnología y también fue un entorno amigable para distintas compañías tecnológicas pequeñas, que podían financiar sus ambiciosos proyectos con un costo muy bajo. Sin embargo, tras la reactivación económica post-pandemia y un repunte de la inflación, también provocado por la suba de combustible, la Fed tuvo que ponerse más agresiva, lo que llevó a que las tasas de interés superaran el 4%, y generando como consecuencia el encarecimiento del financiamiento. Es por esto que cada vez fueron menos los desarrollos de startups tecnológicas que se fueron llevando a cabo principalmente durante 2022, precisamente producto de un mayor costo del crédito, y se vieron obligadas muchas de ellas a recurrir a su caja para mantener las actividades operativas. La necesidad de liquidez por parte de estas compañías llevó a que incrementaran las extracciones o depósitos, generando que, en este caso, el Silicon Valley Bank utilizara en primera instancia los encajes, pero luego se viera obligado a comenzar a desprenderse de los activos que mantenía para largo plazo. Acá es donde se visualiza el primer problema. El Silicon Valley Bank había destinado la totalidad de sus activos generadores de interés a la compra de bonos del Tesoro, principalmente con vencimiento a 10 años. Esos bonos con vencimiento a 10 años, a partir de las políticas de la Fed, bajaron su precio y, por lo tanto, el banco empezó a convalidar pérdidas para poder disponer de liquidez a sus clientes. Es importante destacar que, en términos contables, existen dos categorías de activos. Los AFS, por sus siglas en inglés, que son los activos que están disponibles para ventas, y son los activos más cortos, es decir, los bonos del Tesoro con vencimientos menores de 2 años que el banco puede vender y así afrontar una mayor demanda de extracción de depósitos. Mientras que, por otro lado, existen los Held to Maturity, que son aquellos bonos que el banco tiene invertido y no se espera que los venda, sino que los mantenga a vencimiento, devengando tasa y rendimiento. Como a las entidades financieras no les resulta redituable mostrar la volatilidad de sus estados contables, tanto las variaciones positivas como negativas de estas inversiones no se ven reflejadas en los estados contables de ningún banco. Lo que sucedió con el Silicon Valley Bank fue que, al tener que desprenderse de estas inversiones para afrontar problemas de liquidez, convalidó pérdidas, debiendo hacer público un resultado negativo que, hasta el momento, no era visible como tal en sus estados contables. Por esto, que el miércoles 8 de marzo, la compañía anunció pérdidas por $1.800 millones, lo que supera la ganancia que había informado para todo el año fiscal 2022. Esto fue lo que desencadenó una oleada de retiros masivos durante el día jueves y finalmente terminó con la intervención por parte de la FDIC y el reemplazo del management para el día viernes. Todo esto generó que, por lo menos en Estados Unidos, todos los bancos regionales que estaban en una situación medianamente similar al Silicon Valley Bank tuvieron un gran desplome en su cotización por miedo a un efecto contagio. Pasando a hablar ahora de algo un poco más reciente, la semana pasada, las acciones de Credit Suisse se desplomaron después de que se diera a conocer que el mayor accionista de la empresa, el Banco Nacional Saudí, dijera que no le proporcionará más ayuda financiera. Tras conocerse la noticia, varios bancos europeos y norteamericanos operaron con fuertes caídas en su cotización. Con el objetivo de traer un poco de calma, el banco dispuso a pedir prestado hasta 50.000 millones de francos suizos del Banco Nacional de Suiza, y ofreció recomprar deuda en un intento por revertir el colapso de la confianza por parte del mercado. En medio de la incertidumbre que afectaba a los bancos estadounidenses, esta noticia, que llegó luego de la caída de al menos 3 entidades financieras en menos de una semana, puede calificarse como uno de los momentos más tensos para el sector bancario desde la crisis financiera de 2008. Finalmente, para tratar de poner paños fríos a la situación, el banco suizo UBS anunció que adquirirá a su rival, Credit Suisse, por unos 3.200 millones de dólares, según anunciaron ambas compañías el domingo tras un fin de semana de intensas negociaciones entre ambos bancos. El acuerdo sobre la totalidad de las acciones entre los dos mayores bancos suizos se firmó el domingo por la noche y su precio será una fracción del precio del cierre de mercado de Credit Suisse al día del viernes. La compra fue en acciones a un precio de solo 0,76 francos suizos por acción de Credit Suisse. Se trata de un monto muy por debajo del precio del cierre de mercado de Credit Suisse de 1,86 francos suizos al cierre del viernes pasado. Sin embargo, tras esta última información, al menos hasta ahora parecería que hemos pasado por el momento de incertidumbre bancario. Y, lo más importante, ahora pasará por la reunión de la Fed el 22 de marzo, donde la entidad dirigida por Jerome Powell ahora se encuentra mucho más presionada para seguir subiendo los tipos de interés de forma agresiva. Ahora bien, teniendo en cuenta estos últimos acontecimientos que afectaron a los mercados financieros, ¿en qué conviene invertir en un contexto tan desafiante para los mercados globales? Entendiendo que la Reserva Federal de Estados Unidos podría empezar a relajar su política monetaria en un principio, por las señales de que la inflación está empezando a bajar, pero ahora también debido a las presiones por la incertidumbre del sector bancario, consideramos que la primera parte del 2023 puede ser un buen momento para empezar a armar posición en las empresas tecnológicas. Esa línea, creemos que podría ser atractivo empezar a invertir en el CDR de Google. Esta decisión se encuentra determinada por una suma de factores técnicos y especialmente fundamentales, siendo que la tecnológica muestra una evaluación respecto a sus ganancias baja, tanto de otros pares como de su propio promedio histórico. Por otro lado, también vemos con buenos ojos empezar a invertir en el CDR del ETF del Nasdaq. El fondo en cuestión brinda exposición a empresas que están a la vanguardia de temas transformadores a largo plazo, como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, Big Data, servicios de streaming y vehículos eléctricos, entre otros. Dentro de las compañías que cuentan con mayor participación en el ETF se encuentran Apple, Microsoft, Amazon, entre otras. Por último, respecto al sector bancario, más allá de la caída reciente que dejó a las valuaciones más atractivas, hay que entender que todavía puede haber volatilidad, por lo que recomendamos mantener posición, pero no aumentarla excepto para perfiles de riesgo más agresivos, ya que no se puede descartar totalmente algún otro banco con problemas. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos este tip de inversión de YOLO Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos la próxima semana.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de YOLO Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.